ejercicio.
Ah, ¿el que no sabía
No.
Es otro.
Bueno, ese también tengo dos entonces.
Unas ecuaciones del subespacio vectorial generado por los vectores.
¿Cuál es el examen?
Febrero 2011, examen D. Lo que pregunta el ejercicio son las ecuaciones del subespacio vectorial de R3 generado por esos dos vectores.
Yo lo hice, a ver, sustituyendo sale, pero es que ahí pueden ser dos, más o menos.
A ver.
¿No?
¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, primero, pensad cómo son estos dos vectores. ¿Son dependientes o son independientes?
Dependientes,
porque uno es múltiplo del otro, solo tenéis que multiplicarlo por menos uno. Así que, ¿el subespacio generado por esos dos vectores cuál es? Si os pidiesen, en vez de las ecuaciones, os pidiesen el subespacio, ¿vosotros cuál escribiríais? ¿Cuál es el subespacio generado por esos dos? ¿Qué dimensión tendría?
Dos.
Uno.
Porque son dependientes. Así que tendría dimensión 1. Si tiene dimensión 1, es que es de esta forma, R por un vector. ¿Por qué vector? Cualquiera de los dos. El 2, 3, 0, que es más fácil. Este es el subespacio generado por los dos vectores. Porque la dimensión es 1. Porque esos dos vectores son dependientes. Entonces, aquí las opciones que os da son... Opción A. La ecuación del subespacio es z igual a 0. Opción B. La ecuación del subespacio es 3x menos 2y... igual a 0 y z igual a 0. Opción C, 3x menos 2y más z igual a 0. Y opción D, la opción D pone generan R3. Bueno, lo primero, descartamos la D. ¿Por qué la D no puede ser?
Porque no generan
R3, porque es de dimensión 1 y R3 es de dimensión 3. Así que la opción D no vale. Tiene que ser una de las otras. Entonces, ¿cómo podemos plantearnos esto? Bueno, pensad en vectores de ahí. ¿Qué vectores hay en este subespacio? 1 es el 2, 3, 0. Si yo lo multiplico, ese vector... por cualquier número voy obteniendo vectores de ahí. Por ejemplo, si lo multiplico por 2, tengo el vector 4, 6, 0. Y si lo multiplico, pues yo qué sé, por 3, tengo el vector 6, 9, 0. Esos son vectores del subespacio. Ahora, todos esos vectores de ese subespacio, ¿qué cumplen? ¿La A, la B o la C? ¿Cumplen la A, z igual a 0? En principio sí. ¿Cumplen la B? Si multiplicáis la primera coordenada por 3,
sí.
La segunda por 2 y restáis, ¿sale 0? Sí. Y también cumple la C. Pero lo que tenéis que pensar es, ¿solo cumplen esto, en el caso de la opción A, solo cumplen eso o tienen que cumplir algo más? En el caso de la B, cumplen dos cosas. Y en el caso de la C, ¿solo cumplen eso o tienen que cumplir algo más? No sé si me entendéis con esto. Es que, vamos a hacerlo de otra forma, a ver si así me entendéis mejor. No sé cómo contaros esto para que me entendáis.
Es que yo estaba entre la B y la C, porque más o menos es lo mismo.
No es lo mismo.
Bueno, ya no.
Porque en la B hay dos ecuaciones y en la C solo hay una. No es lo mismo, ¿eh? No puede ser la misma.
Pero las dos lo cumplen.
A ver, por ejemplo, la opción A. Decidme un vector que cumpla la opción A. Un vector cualquiera. 2, 2, 0. ¿Cumple la opción A, sí o no? Pero está en el subespacio. No, pues la opción A no vale. ¿Sí o no? Vale, solo vale en la B o la C. Esto ya es más difícil de ver. Pensemos en un vector de la opción C, que cumpla la opción C, el que sea. Por ejemplo, el vector... El vector 2, 2, 2. El vector 2, 2, 2 cumple la opción C.
No.
Sería 3 por 2, 6. Menos 4, más 2. Igual a 0. ¿Cómo que no la cumple? Si la cumple. El vector 2, 2, 2 cumple la opción C. ¿Pero está aquí? No, pues tampoco vale. Normalmente este tipo de ejercicios, la forma más sencilla de resolverla es así. Pensando, primero, ¿cuáles de las opciones encajan con todos estos vectores? Vale, a nosotros nos encajan las tres, la A, la B y la C, la D no. Y luego tengo que descartar. Bueno, pues pensáis en vectores que cumplen esto. Vectores que cumplen que Z es igual a cero. ¿Están aquí? No. Y es muy fácil encontrar ejemplos para ver que no. Es más difícil encontrar ejemplos de la opción C. Pero buscadlos. Si buscáis, en cambio, cualquier vector que cumpla la opción B, cualquiera, veréis que cualquiera que cumpla B está aquí. Y si no, decidme uno que no. Esta suele ser la forma más sencilla de ver esto. Os cuento ahora otra forma de hacerlo. Si esto no lo habéis entendido, otra forma de hacerlo. Que sería la siguiente. Paso. Voy a coger la opción B, porque es la que parece más complicada. La opción B dice 3x menos 2y igual a 0 y z igual a 0. Nos dice que esas son las ecuaciones del subespacio. Si recordáis del principio de allá por el mes de octubre, cuando os expliqué que los subespacios se pueden escribir de dos formas distintas. Una forma es escribirlo entre llaves, es el conjunto de vectores x y z de R3 que cumplen esas dos condiciones, 3x menos 2y igual a 0, z igual a 0. Este sería el subespacio, ¿vale? Hemos visto antes que nuestro subespacio tiene que ser R por 2, 3, 0. Si encontramos una forma de ver que esto es lo mismo que aquello, es que esta es la opción que vale. Y si no, es que no. Bueno, pues voy a intentar escribir esto que está entre llaves de otra forma para ver si me sale aquello. ¿Cómo se hacía eso? Es muy sencillo. ¿Qué vectores hay aquí? Vectores x y z que cumplen. Empiezo por la ecuación fácil, que z es 0. O sea, la tercera coordenada tiene que ser un 0, obligatoriamente. Y ahora, ¿cómo tienen que ser la primera coordenada y la segunda? Nos lo dice esta ecuación. Si de ahí despejáis una de las dos letras, la x o la y, por ejemplo, despejo la x, me queda que 3x tiene que ser igual a 2y. Si el 3 lo paso al otro lado dividiendo, me queda que x tiene que ser igual a 2 partido por 3 y por y. Sustituyo esto aquí. Los vectores que están en este subespacio tienen que cumplir que la x es 2 tercios por y. Luego está la y y luego está un 0. Saco la y para afuera. Y me queda r que multiplica a 2 tercios, 1 y 0. ¿Os habéis perdido o seguís hasta ahí? Esto lo hicimos bastante en el primer tema, si os acordáis. Vale, ¿me ha salido lo que tenía que salir? Me tendría que haber salido, para que esta sea la opción correcta, esto. Ha salido. Parece que no, pero sí. Porque R es cualquier número. Cualquier número. Por ejemplo, si yo cojo un 3 y multiplico 3 por aquello, ¿qué sale? Este. Sí que sale. Parece que no, pero sí que sale. Solo falta multiplicar el vector por 3 y sale aquel. Yo creo que es más complicado verlo así que de la otra forma. Pero bueno, esta es otra. ¿Más dudas?
Sí, la última. Es que aquí en este ejercicio yo creo que es este. Pero ahí dice que es eso. Por favor.
Este es el examen de febrero del 2011, el E. La primera pregunta. Entonces, a ver, nos da dos subespacios vectoriales. F1, que está escrito así. X y Z, los vectores X y Z de R3, que cumplen que Y es igual a 0. Y F2, que está escrito de la otra forma, es igual a R por 1, 0, 1. Fijaros que aquí cada uno de los dos los escribe de una forma distinta de las dos que hay. Bueno, y entonces lo que pide es cuál de las cuatro opciones siguientes se cumple. ¿Cuál de las cuatro opciones siguientes se cumplen? La primera, ¿tú cuál creías que era?
La primera.
La primera dice, F1 está incluido en F2. Y así, F1 más F2 es igual a F2. Me salto la B y la C, os escribo la última. La D dice, F2 está incluido en F1. Y así, F1 más F2 es igual a F1. La opción B dice que F1 y F2 son independientes y la opción C dice que son suplementarios. Bueno, ¿cómo se puede hacer esto? Si quiero distinguir entre estas dos, lo que tengo que ver es si F1 está incluido en F2 o si F2 está incluido en F1. ¿Cuál de los dos está incluido en cuál?
Bueno, por la suma.
¿Te es más fácil hacer la suma que ver cuál está incluido en cuál? Bueno, vale. ¿Cómo se puede hacer la suma? Por ejemplo, si queréis plantearlo así. Este subespacio lo escribo de la otra forma. Lo voy a poner como este. Entonces, ¿quién es ese subespacio? Está formado por todos los vectores. Pongo ese igual ahí en el medio, que no está muy bien escribirlo, pero bueno, como en el examen esto no lo tendríais que poner, o sea, esto lo hacéis aparte. Está formado por todos los vectores x y z que cumplen que y es 0. Donde pone la y, pongo un 0 y me queda x0 z. Y ahora, ya no puedo hacer nada más porque no hay más condiciones que poner. Me han quedado dos letras. Si solo me hubiese quedado aquí una letra, o sea, si aquí hubiese x, 0 y x, la x saldría para afuera. ¿Y qué quedaría entonces? Si las dos fuesen x, ¿qué subespacio sería este?
1, 0, 1.
R por 1, 0, 1. Pero si hay dos letras, no es tan fácil. ¿Qué subespacio es ese si hay dos letras? Pues esto hay que partirlo en dos. Hicimos ejercicios así al principio. Uno se lleva una letra y otro se lleva otra letra. Sería x, 0, 0 más 0, 0, z. Lo he partido en dos, con una suma. El primer vector se lleva las x, el segundo vector se lleva las z. Del primero nos sale r por 1, 0, 0. Más, y del segundo sale r por 0, 0, 1. Ese es el primer subespacio. ¿Entendéis cómo he llegado hasta ahí? Bueno, ya tengo los dos subespacios escritos de la misma forma. Este, F2, ¿de qué dimensión es? 1. ¿Y aquel de qué dimensión es? 2. Uno de dimensión 2 no puede estar incluido en uno de dimensión 1. Tiene que ser más grande. Así que lo que es imposible es que F1 esté incluido en F2. La opción A es imposible. Ya no hace falta que hagas la suma, es imposible. F2 es de dimensión 1, porque hay un vector. Y F1 nos ha salido de dimensión 2, porque tiene dos vectores. Un subespacio de dimensión 2 no puede estar incluido en un subespacio de dimensión 1. Eso es imposible.
Claro, no puede ser.
Así que la opción A es imposible. Para saber si la opción D es cierta, porque hay otras dos opciones que no he escrito, para saber si la opción D es cierta, la primera parte habría que comprobarla. ¿Es verdad que F2 está incluido en F1? F2 es este. A ver, y espero que no hayáis entendido esto mal. F2 tiene dimensión 1 y F1 tiene dimensión 2. ¿Eso quiere decir que F2 está incluido en F1 obligatoriamente porque tiene menor dimensión?
No.
No. Habría que comprobarlo. ¿Cómo se comprueba eso? Bueno, para que esté incluido, todos los vectores de aquí tienen que estar allí. ¿Eso es cierto o no es cierto? Todos los vectores de F2 están allí. Por ejemplo, decidme un vector de F2. Las tres coordenadas. Un vector que esté en F2. 2, 0, 2. Tiene que tener la primera y la tercera iguales. 2, 0, 2. Este es un vector de aquí. Este, que hemos escogido a bulto, estará aquí. Lo puedo escribir de esta forma. Un número multiplicado por 1, 0, 0 más otro número multiplicado por 0, 0, 1. Pues sí. ¿Eso es cierto o no? He escogido un vector de F2 a bulto, y podéis hacerlo con cualquiera. Y me ha salido que está incluido aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que es verdad que F2 está incluido en F1. Porque todos los vectores de F2, coged el que queráis, pertenecen también a F1. Y la segunda parte ya casi sobra. Quiero decir, si un subespacio está incluido en otro, eso quiere decir que este es pequeño y este es más grande. Uno es el más pequeño y otro es el más grande. Si hacéis la suma de 1 y de una parte de ese 1, ¿qué es lo que va a salir? El grande. Eso es lo que pone aquí al final. Si sumáis F1, que es el pequeño, y F2, que es el grande que incluye al pequeño, ¿qué va a salir? El grande. Esto ya es un poco de lógica. Pensarlo con calma.
Pero el de la dimensión.
Olvídate de las dimensiones ya. Tú tienes F1. Si habéis estudiado conjuntos o visto conjuntos alguna vez, si este es el conjunto F1 y F2 es al revés. Si este es el conjunto F2 y F1 es el grande y dentro de él está F2, si lo sumáis. Si sumáis uno pequeño y otro que lo incluye, ¿qué va a salir? F1. ¿Entendéis eso? Pensarlo con un poco de calma. Esto es un tema de lógica.
¿Por qué es F1 es más grande?
Porque lo pone aquí. Eso es lo que acabamos de hacer. Hemos visto esto. Entonces tiene que salir eso. Total que sí que salía esa que ponía. No la que decías tú.
Entonces, por la dimensión se mira mejor.
Por la dimensión puedes descartar cosas. En este caso es como descartamos la opción A. Lo que es imposible es que F1, que tiene dimensión 2, esté incluido en F2, que tiene dimensión 1. Eso no es posible.
No.
Esto sí es posible, lo cual no quiere decir que sea verdad. Luego lo tuvimos que comprobar. Pero la opción A es imposible, desde luego. Entonces, en estos problemas que suelen poner, en la primera pregunta del examen, muchas veces que hay uno parecido a este. Lo primero es escribir los dos subespacios que os da, escribirlo de esta forma. Igual que hice allí. Y con eso sois capaces de ver las dimensiones de los dos subespacios. Y eso ya ayuda a contestar a la pregunta. ¿Cuál es? Uno de matrices. Este es de febrero del 2011, el examen C. Y nos dice que tenemos esta matriz. B, A menos B, 1, menos 1. 0, B, menos 1, 1. B, A, B, A. Tenemos esa matriz y nos dice que el rango tiene que cumplir. Y nos da cuatro opciones para el rango. La primera, no es 2, cualesquiera que sean A y B, o sea, nunca. Que el rango no es 2, nunca. La opción B, es 2 si A es igual a B igual a 0. La opción C, es 3 siempre. No pone siempre, pone cualesquiera que sean A y B. Eso significa que es 3 siempre. Y la opción D es 2 si A es igual a B, es igual a 1. Esas son las cuatro opciones que da. Lo que preguntas es por el rango. Esta es una matriz de 3 filas y 4 columnas. Por lo tanto, el rango, como mucho, ¿cuánto puede valer? 3, porque tiene solo 3 filas. El rango, como mucho, puede ser 3. Será 3 si soy capaz de encontrar algún determinante de orden 3 de la matriz que no valga 0. El problema es que aquí hay dos letras, la A y la B, y que entonces hay muchos casos posibles. ¿Cómo se puede empezar esto? Bueno, pues el caso B y el caso D son muy fáciles porque nos dice cuánto tiene que valer A y cuánto tiene que valer B. Así que yo empezaría comprobando el caso B y si ese no es, comprobando el D. Y si ese no es, ya pasaría a los otros dos. Recordad que en cuanto encontréis una solución que valga, esa es la que es, no hay más. Entonces, por ejemplo, yo empezaría con el caso B, que es el más fácil, porque la A y la B valen 0. Cogéis la matriz, quitáis todas las A's y todas las B's y ponéis ceros. Y me queda 0, 0, 1, menos 1. ...0, 0, menos 1, 1... ...0, 0, 0, 0... Esta es la matriz que queda en el caso B. Si quito todas las A's y todas las B's y me quedo con ceros. ¿Cuánto vale el rango? Si me olvido de las filas que tienen todos ceros y las columnas que tienen todos ceros, lo que me queda son esos cuatro números. El determinante formado por esos cuatro números vale 1 menos 1, 0. ¿Cuánto es el rango de esa matriz? 2. ¿Cuánto? 1. El rango de esa matriz es 1. ¿Entendéis por qué? Por lo tanto, ¿el caso B es cierto o es falso? Falso, porque decía que era 2. Por cierto, ya puedo descartar otro caso. ¿Cuál caso puedo descartar también? ¿El?
¿El D?
No. El D todavía no.
¿El C?
El C. El C dice que el rango es 3 siempre. Y acabamos de ver que en ese caso es 1. Con lo cual el C no puede ser. El D tampoco, el B tampoco. Solo me falta comprobar si es el A o si es el D. ¿Cómo lo compruebo? Yo ahora haría el D. En el D me dicen que la A y la B valen 1. Pues hago lo mismo. Cojo la matriz, quito las A's y las B's y pongo unos. La primera fila quedaría 1, 0, 1, menos 1. 1, 0, 1, menos 1. En la segunda fila, 0, 1, menos 1, 1. 0, 1, menos 1, 1. Y en la tercera fila, todos unos. Esa es la matriz que queda en este caso. Pues voy cogiendo determinantes de orden 3. ¿Cuántos determinantes de orden 3 me salen de aquí? ¿Cuántas posibilidades hay de determinantes de orden 3 en esta matriz? Tenéis que coger siempre las tres filas, porque solo hay tres, e ir cogiendo tres columnas. Entonces, puedo coger primera, segunda y tercera. Ese es un caso. Primera, tercera y cuarta. Ese es otro caso. Segunda, tercera y cuarta. Ese es el tercer caso. Y primera, tercera y cuarta. Y creo que no hay más casos, ¿no? En cuanto encuentre alguno que no vale cero, si lo encuentro, se acabó. El rango es 3. Si todos valen 0, entonces el rango no es 3. Y sería menos de 3. Pues habría que ir calculando determinantes. Empiezo por el primero, que sería este. Este vale 1, menos 1, más 1. ¿Lo he calculado bien? 1 por 1 por 1, que es 1. 0 por eso es 0. 0 por esto es 0. Ahora, menos 1 por 1 por 1, que es el menos 1. Este vale 0. Y ahora, menos menos 1 por 1 por 1, que es más 1. Creo que no me he confundido. El resultado es 1. Pues se acabó. El rango es 3. Si el rango es 3, ¿la opción D vale o no vale? No. Por lo tanto, solo queda la A. No es 2 nunca. Esa es la que sale.
Sí.
¿Más? ¿Os vais a examinar la semana que viene o la siguiente? Si os examináis la semana que viene, pues mucha suerte y que os salga bien, que os saldrá bien. Si os examináis la siguiente, os recuerdo que la semana intermedia, entre los exámenes, hay tutorías. O sea que yo la semana intermedia vengo y hacemos el examen de la primera semana, si queréis, o las dudas que tengáis.
¿Es más difícil de la segunda?
No, son iguales.
No,
no. Son iguales. Puede coincidir que salga más difícil el de la segunda o que salga más difícil el de la primera o que salgan exactamente iguales. No, no tiene nada que ver, ¿eh?
¿Pero va a aparecer el examen cuando se haga el de la primera semana para la segunda?
A mí no me lo mandan. Entonces,
si
normalmente se acaba consiguiendo de una forma o de otra y se puede hacer, pero tenéis que conseguirlo vosotros o buscando en internet. Yo a veces lo he conseguido y a veces no, ¿eh? No os aseguro que lo consiga. Porque suelen esperar... En la sede central suelen esperar a que acaben los de la segunda semana para colgar el de la primera. No lo ponen antes. De todas formas, todas las dudas que tengáis antes del examen, de la primera semana o de la segunda, mandadme un correo, yo os intento responder. Bueno, más que tengáis, que nos queda mucho tiempo.
No, la parte se me queda por explicar.
Vale. A ver, yo tenía aquí... ejercicios de límites y de valores absolutos, que en los últimos exámenes, en los del año pasado y los del año anterior, en todos, las dos últimas preguntas, una era de límites y otra era de una o ecuación o inecuación con valores absolutos. Entonces, os recuerdo algunos de límites primero y luego paso a los de valores absolutos que no os conté. El más rebuscado que he encontrado de límites, de los que ha puesto en los dos últimos años, el profesor, es este. Los otros son muy fáciles. Este es el más rebuscado que he encontrado. No sé si es del año pasado o del año anterior. Dados dos números reales A y B, se considera esta sucesión. Y aquí os pone la sucesión, que es una fracción de dos sucesiones.
Da igual.
Y las opciones son: si A y B son ambos no nulos, la sucesión no tiene límite. Si B es 0 y A es negativo, entonces el límite es infinito. Si A y B son 0, entonces el límite es 2. Y si A es 0 y B no, el límite es menos infinito. Vale, ¿cómo sería un ejercicio así? Os recuerdo primero lo que os conté el otro día. Esto es un cociente, una división de dos polinomios. Entonces, para saber el límite, había que mirar los grados. El grado de arriba y el grado de abajo. Y dependiendo de cuál fuera más grande de los dos grados, el límite valía una cosa o valía otra. Si el grado más grande es el del polinomio de abajo, el límite es 0. Si el grado más grande es el del polinomio de arriba, el límite es infinito. Había que ver si más o menos. Y si los dos grados son iguales, el límite se calculaba dividiendo los coeficientes. Entonces, por ejemplo, el caso C, que nos lo ponen muy fácil. A vale 0 y B vale 0. Pues vosotros os cogéis este polinomio, el de arriba, y quitáis la A y ponéis un 0. Entonces, si ponéis un 0 donde la A, ¿cuál es el grado arriba?
2.
Porque este quedaría 0, el grado sería 2. Debajo, en vez de la B, ponéis un 0. ¿Cuál es el grado de abajo entonces?
2.
Los grados son iguales. Por lo tanto, el límite se calcularía dividiendo este 2 entre este menos 1. Y el resultado sería menos 2. Aquí dice que sale 2. Falso. Podéis ir con las opciones que queráis. Por no hacer la B, que es la que sale. Por ejemplo, la D. La A vale 0 y la B no vale 0. Si la A vale 0, hemos dicho que entonces el grado de arriba es 2. Si la B no vale 0, ¿el grado de abajo cuál es?
4.
El grado más grande es el de abajo, ¿cuál es el límite? 0. No puede salir menos infinito, así que la opción D no vale. Si A y B son ambos no nulos, la sucede el apartado A. Si A y B son ambos no nulos, el grado de arriba es 3, el grado de abajo es 4. ¿Cuánto vale el límite entonces? 0. Esto de que no admite límite, nada. ¿Cuál es la que queda? La B. Podíais haber empezado por la B, ¿eh? ¿Qué pasó? Si la A no es 0, el grado de arriba es 3. Si la B no es 0, el grado de abajo es 4. El límite es 0. La opción B, que es la que vale. Si la B vale 0. Si la B vale 0, el grado del polinomio de abajo es 2. La A es menor que 0. Por lo tanto, ¿el grado de arriba cuál es? La A es menor que 0. Negativo. ¿Cuál es el grado arriba?
3.
El grado de arriba es 3. El grado de abajo es 2. Como el grado más grande es el de arriba, el límite vale infinito. Habría que decidir si más o si menos. Para decidir si más o si menos, tengo que coger A y tengo que coger menos 1. Menos 1 es negativo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto no? ¿A es positivo o negativo? Nos dicen que negativo, menor que 0. Negativo entre negativo, positivo. Así que el límite vale más infinito. Esa es la explicación de por qué es la opción B. Podíais haber empezado por esa. Este yo creo que es el más rebuscado de los que ha puesto de este tipo. Por ejemplo, este otro. Este es de los fáciles. Tan fácil que esto se hace en 10 segundos. Os pone esta sucesión. ¿Cuál es el límite? El grado de arriba es 2. El grado de abajo es 2. Como los grados son iguales, hay que dividir. 2 entre 8. 2 entre 8... un cuarto. Ya está. Esto es un punto. Pero aquí no te viene la opción de 2/8. Entonces tú pensarías. Como además te pone 4 opciones y tiene que ser una, es que más fácil es imposible. Esto es un punto del examen. Este es uno con raíces. Con raíces se hacía igual, acordaros. El grado de abajo es 2. ¿El grado de arriba cuál es? 2 también. Dentro de la raíz hay un 4. 4 lo dividís entre 2 y sale 2. Así que arriba el grado es 2 y debajo el grado es 2. Como los grados son iguales, tenéis que coger. Debajo el 3. Esto ya nos da una pista de cuál tiene que ser, porque debajo tiene que haber un 3. Y arriba el 2, pero está con la raíz de 2. Así que raíz de 2 partido por 3. Vamos, que tenéis un punto seguro. El último que hago de límite es este. Lo mismo, también tiene raíz. El grado de arriba es 1. El grado de arriba es 0. ¿El grado de abajo cuál es? 2. N al cuadrado está fuera de la raíz, no está dentro, ¿vale? El grado es 2, pero si estuviera dentro sería lo mismo. Como el grado de arriba es 0 y el de abajo es 2, el grado más grande es el de abajo. Por lo tanto, el límite vale 0. Ya está. Bueno, me salto los de límites, que los otros son parecidos, y vamos a los de ecuaciones, con valores absolutos. La última pregunta suele ser esta. Esta es una ecuación, porque hay un igual. Y dice, ¿el conjunto de los números que cumplen esa ecuación cuál es? ¿Cómo se puede hacer esto? Podéis hacerlo resolviendo la ecuación. Pero lo más fácil de hacer es descartando. Porque son ejercicios muy concretos con números muy concretos. Descartando. Teniendo claro, os lo dije el otro día, ¿qué significan las llaves y qué significan los corchetes y los paréntesis? Os recuerdo eso. Las llaves, por ejemplo aquí que pone el 5 entre llaves, significa que la única solución en este caso es el número 5. Y aquí que pone menos 1 y 11 entre llaves, significa que las dos únicas soluciones son el menos 1 y el 11. Que solo hay dos soluciones y que son esas dos. En cambio, debajo en la opción D pone menos 1 y 5 entre corchetes. ¿Cuántas soluciones hay en ese caso? ¿Habría en ese caso? Todos los números que hay entre el menos 1 y el 5, incluidos el menos 1 y el 5. Aquí habría infinitas soluciones. Acordaros de distinguir entre llaves y corchetes. Bueno, entonces, comprobáis. Por ejemplo, opción A. ¿Vale la opción A? No, porque 5 menos 5 es 0. El valor absoluto no es 6. La opción A no vale. ¿Hay alguna solución? Es fácil encontrar si hay soluciones o no. Decidme un número que esté en la solución. Tiene que salir 6. ¿Qué número? Le resto 5 y me sale 6. El 11. El 11 es una solución. Así que la opción C no vale. El conjunto vacío no puede ser. El 11 tiene que ser una solución seguro. El 11 aquí no está. Pues esta tampoco vale. La única que queda es la B. Podéis comprobar que el menos 1 también es. Porque menos 1 y menos 5 es menos 6 y el valor absoluto es 6.
Ah, o sea, que los dos tienen que...
En este caso, las soluciones son el menos 1 y el 11. Pero solo con el 11 ya he descartado todos.
Pero que si te ponen los números, tienen que cumplir las dos.
Sí, sí.
Eso, vale.
Pero María José, en este caso ya no te hacía falta comprobarlo con el menos 1, que es lo que te decía. Porque ya descarté este y descarté este.
Sí, ya, pero bueno.
Así que la solución tiene que ser esta.
Menos
1 menos 5 es menos 6. Y el valor absoluto de menos 6 es 6. Esa era una ecuación, que suele ser más fácil que las inecuaciones. Este es un ejemplo de inecuación, porque aparece el símbolo menor o igual en vez del igual. Pero el razonamiento es el mismo.
Pero por algo es
menos
uno.
Aquí no hay nada.
Normalmente...
Reina, dale.
A ver, una pista para aclararos cuando se aparece una ecuación como antes o cuando aparece una inecuación como ahora. Normalmente, si es una ecuación, como en el ejercicio de antes, que os aparece un igual, solo hay una solución o dos soluciones. Pero no puede haber infinitas. Normalmente, ¿eh? Hay excepciones, pero no las va a poner. Quiero decir, aquí, de antemano, esta opción ya no valdría, porque aquí hay infinitas soluciones y una ecuación de este tipo no va a tener infinitas soluciones. En cambio, si es una inecuación, es al revés. La solución de una inecuación suele haber infinitas soluciones. Suele ser un intervalo, como este, o como este. Podría ser cualquiera de los dos, pero una solución sola, no. Eso es una pista. Vale, vamos a comprobarlo. En este caso, cojo el 3. Vamos a comprobar si la opción A vale o no vale. El 3. El 3 cumple esto. Si quito la X y pongo un 3, me queda dentro del valor absoluto un 2. El valor absoluto de 2 es 2. ¿2 es menor o igual que 2? Sí. El 3 lo cumple. Pero aquí dice que solo lo cumple el 3. ¿Hay algún otro número que lo cumpla? Si en vez de un 3 ponéis, por ejemplo, un 2. Si la X vale 2. 2 menos 1 es 1. El valor absoluto de 1 es 1. ¿1 es menor o igual que 2? Sí. Por lo tanto, el 1 también lo cumple. Así que esta solución no vale. El 3 solo no lo cumple. La opción B tampoco, porque hay soluciones. Así que el conjunto vacío no puede ser. ¿Qué opciones me queda? Que la solución sea todos los números del 1 al 3 o todos los números del menos 1 al 3. Bueno, el menos 1 lo cumple. Quitáis la X y ponéis un menos 1. Queda menos 1 menos 1. Es menos 2. El valor absoluto es 2. ¿2 es menor o igual que 2? Sí. Así que la solución es esta. ¿Entendéis por qué? Y son todos iguales, ¿ya? Este es otro, pero este es igual. Otra inecuación. ¿Cuál descartaríais de aquí? De antemano, según lo que os conté antes.
El
C, porque está entre llaves. Es una inecuación. Esto quiere decir que solo habría dos soluciones. No, sospechoso, ese no vale. La solución tiene que ser un intervalo, el A, el B o el D. Vale. Ahora fijaros en el símbolo que pone aquí. Aquí pone menor o igual. Si pone menor o igual, la solución tiene que ir entre corchetes. Si no pusiese el igual, si solo pusiese el menor, la solución tendría que ir entre paréntesis. Esa es la diferencia entre intervalos cerrados e intervalos abiertos, si lo habéis estudiado en el libro. Como aquí pone menor o igual, la solución tiene que ir entre corchetes. Así que la opción B no vale. O es la A o es la D. Bueno, ¿cuál es? ¿La A o la D? Pues compruebo con los números que me aparecen aquí. Por ejemplo, si quiero comprobar si es la D, cojo el 1. ¿Me vale el 1? Sí. Cojo el 4. ¿Me vale el 4? Sí. Parecería que la opción correcta es la D. Pero si ahora cogéis el menos 3, el menos 3 también vale. Y si cogéis el 5, el 5 también vale. Por lo tanto, ¿cuál es la solución correcta entre las dos? Aparte de que aquí ya está marcada. La más grande, que es esta, entre menos 3 y 5, no la más pequeña. ¿Entendéis por qué?
¿Y la C por qué no?
La C porque solo son dos números la solución. Como está entre llaves, eso quiere decir que solo serían el menos 3 y el 5. Mentira, porque hemos visto que también es el menos 2 y el menos 1 y el 0. Estos ejercicios, si no tenéis ni idea de cómo hacerlos, lo mejor es coger unos cuantos números e ir probando. Y luego ver cómo esos números encajan en las opciones que os dan. Y ya está, sale siempre. Este otro, esta es una ecuación, más fácil. Acordaros de lo que os dije antes. Si es una ecuación, la solución entre llaves, normalmente. Si es una inecuación, ¿entre corchetes o entre paréntesis? Bueno, pues esto es una ecuación. Eso ya nos da una pista clara de que la solución tiene que ser o esta o esta. Comprobáis. ¿El 5 lo cumple? Sí. ¿El menos 1 lo cumple? Sí. Pues la solución la primera. Aquí vuelve a haber una inecuación. Y este ya os lo voy a explicar exactamente cómo habría que hacerlo, no probando. A lo mejor alguna vez lo habéis hecho así. ¿Cómo se resuelve una inecuación? Sin ir probando, por si queréis hacerlo así, que también es muy fácil. A ver, escuchadme a esto. Por si lo de ir probando no os parece algo razonable, que siempre sale probando, ¿cómo se puede resolver esta inecuación de forma matemática exacta para que salga? Bueno, cogéis lo que está en el medio del valor absoluto, lo que está dentro del valor absoluto, x menos 2. Lo que está dentro del valor absoluto, x menos 2. Cogéis el número que está fuera, el 3, lo ponéis a la derecha. Y entre esto y esto ponéis el símbolo que aparece ahí, menor o igual. Podría ser un menor o igual o un menor. Son los dos que valen para lo que os voy a contar. O un menor o igual o un menor. El símbolo que aparezca ahí lo ponéis aquí. Y ahora, cogéis otra vez el 3, pero lo cambiáis de signo, menos 3, y lo ponéis a la izquierda. Y entre esto y esto ponéis el mismo símbolo que antes, menor o igual. Es fácil, ¿no? Y ahora despejáis la X. El 2, que está restando, pasa al otro lado sumando. ¿A qué otro lado? Para aquí y para aquí. Lo pasáis a los otros dos lados, cambiado de signo. En el medio os queda solo la X. En el lado derecho os queda 3 más 2. Y en el lado izquierdo os queda menos 3 más 2. Menos 3 más 2, ¿cuánto es? Menos 1. Y 3 más 2, ¿cuánto es? 5. Y en el medio la X. ¿Qué ha salido? De menos 1 a 5. El D. Esto es la forma matemática de hacerlo. También vale. Esto que os he contado solo vale cuando el símbolo que aparece aquí es este, menor o igual, o menor. Si es menor o igual, el intervalo que sale es cerrado, con corchetes. Y si fuese menor, ¿cómo tendría que ser el intervalo? Con paréntesis. También es muy fácil hacerlo así. Este es el mismo de antes. No es este. Vamos a hacer este. Este sería, haciendo el mismo razonamiento, lo de dentro del valor absoluto, que es x menos 1. A la derecha pongo un 4 y a la izquierda pongo menos 4. Y separando eso pongo el símbolo, menor o igual. Ahora, el 1 lo paso a los otros dos lados cambiado de signo. Y me queda en el medio la x. En el lado derecho 4 más 1. Y en el lado izquierdo menos 4 más 1. En el lado izquierdo, menos 4 más 1 son menos 3. Y en el lado derecho, 4 y 1 son 5. Pues la solución, el intervalo de menos 3 a 5. El D. Y tiene que ser cerrado porque era menor o igual. Es muy fácil. Os voy a contar algo que no he visto en los últimos años en ningún ejercicio, pero por si acaso lo pone. ¿Qué pasaría si en vez de poner aquí menor o igual, pusiese mayor o igual? Últimamente no ha puesto ninguno de estos. Pero creo que en años prehistóricos alguno ponía. Entonces, os lo voy a hacer. Como os daría 4 opciones, lo podríais hacer descartando, igual que os conté al principio. Descartando sale siempre. Probando las opciones una por una, siempre sale. Pero si queréis hacerlo así, la forma de hacerlo sería la siguiente. Si el símbolo es mayor o igual, o mayor, entonces hay 2 opciones, 2 soluciones. Se coge lo de dentro del valor absoluto, el x menos 1. Y a la derecha se pone el 4. Y en el medio se pone el símbolo, mayor o igual. De ahí sale una solución. La otra solución sale de coger lo de dentro del valor absoluto, que es x menos 1. ¿Qué más?
Poniendo el negativo.
El 4 negativo. ¿Y qué tengo que poner en el medio?
El símbolo al revés.
El símbolo al revés. De aquí sale un intervalo y de aquí sale otro. ¿Cuál sale de aquí? Despejáis la x. X mayor o igual que 5. ¿Cuál sale del otro? Hacéis lo mismo. El 1 pasa al otro lado sumando. Menos 4 más 1 es menos 3. ¿Qué intervalo es este? Aquí pone números mayores o iguales que 5. ¿Qué intervalo es? ¿Desde 5 hasta dónde?
Menos 3.
A más infinito. Son los números mayores o iguales que 5, todos, desde el 5 hasta más infinito. Aquí, ¿qué intervalo es? ¿Desde dónde hasta dónde? Desde menos infinito a menos 3. Y la solución es la unión de esos dos intervalos. Esto es más complicado. En los últimos años nunca ha puesto ningún ejercicio de estos. Pero a lo mejor lo pone. Si esto os parece complicado, hacedlo probando. Opción por opción, vais descartando las que no valen. Eso sale siempre y funciona. Pero bueno, por si acaso ahí tenéis otra forma de hacerlo. Vale, creo que me queda uno. Este. Este es distinto. Esto es una ecuación, pero hay valor absoluto de los dos lados. Este lo puso, no sé si el año pasado o hace 2 años. El valor absoluto de x menos 4 es igual al valor absoluto de x más 2. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues probando, que es muy fácil. ¿Qué números cumplen esto? Empiezo por la opción A. Bueno, no voy a empezar. A ver, habría que empezar por la A. Aparte de que yo veo que es la solución porque está ahí el marcado, habría que empezar por la A porque es la más fácil de probar. No porque vea que esa va a ser la solución, sino porque es la más fácil. ¿Qué dice la opción A? Que la solución es el 1. Empezáis por ahí. Quitáis las X y ponéis unos. ¿Sale o no sale? En el lado izquierdo queda 1 menos 4, que es menos 3. 3. En el lado derecho, 1 más 2, que es 3. 3. 3 es igual a 3. Así que el 1 lo cumple. ¿Eso quiere decir que la solución es la A? No, todavía no. Eso quiere decir que la A puede ser, pero si encontráis otra solución, entonces no es la A, será la otra. ¿Cuál puedo descartar ya?
La B.
La B. El conjunto vacío no puede ser, porque ya he encontrado una solución, el 1. Vale, vamos a pasar a la C. La C dice que la solución son todos los números. Pues probad con un número, 1000. Por ejemplo, el que queráis. Quitáis la X y ponéis un 1000. 1000 menos 4 son 996. Y aquí 1000 más 2 son 1002. No sale. Así que la opción C no vale. Solo me falta o es la A o es la D. La D dice que la solución son todos los números entre el 0 y el 1. Incluidos el 0 y el 1. Pues probad con el 0. ¿El 0 cumple eso? No. Pues esa tampoco vale. Y ya está, ¿verdad? La pregunta de límites y esta pregunta son dos puntos del examen que no tenéis que fallar, porque son muy fáciles. Son las más fáciles del examen.
¿Y el tema de convergente y divergente?
Eso de máximo superior o algo.
¿Eso cuándo lo ha puesto? El año pasado no, el año anterior tampoco.
Es de 2011, pero son de reserva, o sea sí. Que no.
Vale, os voy a mandar, porque en el resumen que os he mandado no aparece nada de eso. Os voy a mandar.
Aparece lo de máximo, mínimo, íntimo, sí. Y eso sí, pero no.
Lo puede poner, ¿eh? Todo eso de máximo, mínimo, no lo ha puesto en los últimos años, pero lo puede poner. Igual que esto de divergentes, las sucesiones divergentes, no lo ha puesto en los últimos años, pero lo puede poner también. Entonces eso es un poco más complicado. Os voy a mandar unos ejemplos resueltos. Como muy tarde os lo mando el sábado o el domingo, ¿vale? El fin de semana. Con 2 o 3 ejemplos de lo que puede poner, porque son preguntas muy concretas. ¿Vale? Y creo que no hay nada más que vaya por ahí. Estudiaros lo del máximo, el mínimo y todo eso, porque también lo puede poner, ¿eh? Aunque no haya puesto ninguna pregunta últimamente, la puede poner. No os fiéis.
¿Pero de qué es? ¿Pero lo de matrices, sí?
No. No, no, no.
¿Entonces qué es?
Son de números reales.
De números reales, sí. Estudiaros todo. Quiero decir, cualquier cosa que aparezca en el libro, os lo puede poner. ¿Qué día es el examen?
El miércoles, creo.
Vale. El fin de semana, como muy tarde, yo os envío ejemplos de eso, ¿vale? Son fáciles, además. Y los que os presentéis el miércoles, pues mucha suerte. Y los demás, o todos, nos vemos en la semana intermedia y hacemos el examen. Que vais a probar, ya veréis cómo sí. Y hay que sacar un 10.